bright horizons, infants discover first steps, toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizon centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pre Major Mag, un podcast un poco especial porque estamos grabando desde la sala de prensa de Eurobike en Frankfurt, con ya recogiendo para prácticamente para irnos, tomándonos un café antes de irnos al aeropuerto, de coger el taxi. Y bueno, hemos querido grabar aquí pues para que nos pillara en caliente las conclusiones, ¿verdad, Dani? ¿Cómo estás?
Sí, pues nada, lo primero, encantado de estar aquí, de poder transmitiros a todos lo que hemos visto estos dos días de intenso trabajo. Y efectivamente, bueno, como has dicho, estamos en la sala de prensa. Si oís algún ruido raro es porque al final aquí hay mucho trajín de gente entrando, saliendo. Así que disculpadnos en ese sentido.
Bueno, pues a ver, lo primero que había que hablar de Eurobike 2025 es un poco la conclusión general. Yo creo que Eurobike 2025 ha reflejado cómo está la industria. No mal, pero tampoco bien. Ha habido ausencias.
Sí, exacto. Quizá ha sido el comentario más repetido. Que las ausencias, que hemos visto una feria un poquito más descafeinada que estos años anteriores. Aquí hacer un disclaimer, si es la primera vez que nos oís hablar de esta feria, sigue siendo enorme, sigue siendo muy grande, sigue siendo casi inabarcable y sigue mostrando un montón de cosas interesantes, ¿no? Pero aún así lo que más nos ha llamado la atención quizá es eso, esas ausencias sobre todo de marcas de bicis, ¿no?
Pues ha sido ausencias de marcas de bicis, digamos, muy muy conocidas y muy internacionales, porque luego marcas de bicis hemos visto. Marcas de bicis que yo creo, para mí las tres que más han estado son marcas de bicis que son nuevas, entonces aquí es una, y luego hablaremos un poco de eso, ¿no? Cada vez es una feria más de negocios, marcas que son nuevas y que quieren presentarse ante el mercado y bueno, pues es una buena forma de presentar lo que hacen y hacer relaciones con otras marcas que están aquí, sobre todo de componentes, accesorios, etcétera. Marcas que están resurgiendo, hemos visto alguna como Nuke Pro, que de repente ha vuelto, y esta feria es un buen sitio para decir estamos aquí de nuevo, y por supuesto para las marcas alemanas, que las marcas alemanas, claro. Pues para ellos es esta feria, por que tiene una vocación europea, también tienen un componente muy, muy alemán, o sea que...
Claro, por ejemplo, por decirlo, a nivel de marcas grandes que han estado aquí, hemos tenido todo el grupo Giant, hemos estado con Orbea, que además han recibido un premio. Bueno, o sea, ha habido marcas, como dices, además muchas marcas alemanas de esta zona, pues desde Raimon, es una marca, aquí mezcla dos de los conceptos que decías, ¿no? Marca alemana y marca que renace casi.
Que renace después de haber estado el grupo Pierer y luego recomprarla a sus dueños, aquí han hecho un despliegue de medios que yo no veía desde hacía tiempo. Bueno, y luego las ausencias, ya digo, ha habido marcas muy conocidas que no están aquí, incluso también ha pasado en componentes, porque yo he echado mucho de menos a todo el grupo Fox, hemos echado mucho de menos a SRAM, que no estaba, o sea que bueno, hay marcas que además que nos dicen que algunas de las marcas que han faltado prácticamente ha sido una decisión no de última hora, pero que bueno, es que ha sido, supongo que tal y como ha ido evolucionando el año, pues en más de uno ha dicho... Hasta claro. Luego no me compensa. También nos habían hablado alguna marca de que había habido algún aumento de costes y que, bueno, pues que había marcas que han dicho no me compensa.
Sí, yo no quería abrir todavía ese lado, pero bueno, vamos a hacerlo. Es verdad que nos han dicho que Eurobike nunca ha sido una feria especialmente barata, pero que ha habido que han aumentado los costes, es lo que nos han dicho. Entonces ha habido gente que lo ha tenido más complicado estando la situación como está. Pero lo que yo sí quería decir es que, de todas formas, hablamos de ausencias, ojo, ausencias como expositores, porque aquí ha habido gente paseando, sí, la parte, y haciendo negocios.
Exacto. Hemos saludado a mucha gente de marcas.
Claro.
Estaba... pues en la feria trabajando, pero sin expositor. Es decir, estaban por aquí dando vueltas, conociendo lo que había. Claro, hay una cosa, y es que es una feria con muchísimos proveedores, muchísimas marcas de proveedores, de accesorios, de componentes, etc. Y además de proveedores de componentes que son marcas nuevas, entonces, claro, sigue siendo una feria muy interesante para la parte de negocio. Antes lo comentábamos, para público final no sé hasta qué punto, pero para alguien que esté en el mundo de la bici, sigue habiendo cosas súper interesantes
Sí.
que ver en todos los stands, tanto los más, en los dedicados a marcas más grandes y con un desarrollo más grande, hasta, como siempre hemos dicho nosotros, la broma, ¿no? Del pabellón chino, que al final no es el pabellón chino, son los pabellones asiáticos, porque hay chinos, hay tailandeses, hay indios, este año
Sí,
hemos
hemos
visto
visto.
que hay mucha producción y que además traen componentes que luego acabas viendo en el futuro en tu bici, que es
Claro, está claro. Eurobike sigue siendo una marca muy de B2B, vamos a decirlo así, pero yo, claro, me queda la duda de decir, oye, si dejan de estar también las marcas grandes haciendo presencia, ¿qué futuro le puede quedar, ¿no? Pero bueno, aún así es que es lo que os decía, que es que sigue siendo
Claro.
una feria muy grande y con mucho que ver.
Sobre todo las marcas de bicis, porque el vídeo que hemos publicado en YouTube, donde sí que vais a ver mucho más de lo que hemos cubierto, lo que hemos estado viendo, vais a ver que marcas de bicis muy pocas. Y eso es lo que es, yo creo que no sé si estáis de acuerdo con los que nos escucháis, que al final te atrae el público final, la marca de bicis, que estén grandes marcas, al final la gente quiere ir bicis. Este año se ha echado mucho de menos, por ejemplo, una de las marcas que más se ha echado de menos es Scott, que además no solo tenía presencia, sino que además su presencia era muy notable. Montaban un stand espectacular, siempre hacían cosas especiales y tal. Este año no han estado. Entonces, ese tipo de cosas le restan. Luego hay marcas, por ejemplo, que tienen producto nuevo y muy enfocado también a esa industria. Yo, por ejemplo, hemos visto Bafan, hemos visto, bueno, el caso, pues uno de los casos más grandes o más descarados es TQ, que lanzaba dos sistemas nuevos prácticamente antes de
Exacto.
llegar. Brose, lo mismo. Y uno, por ejemplo, los más destacados, que estuvimos en la presentación hace poco, fue Mahle con el M40, que han estado en la parte de fuera y que es uno de los stands más visitados. Hay muchísima gente que se ha acercado a ver el M40
Claro,
y
por si alguien no lo sabe, cuando hablamos muchas veces de la parte de fuera, esto tiene dos áreas localizadas, ¿no? Están los pabellones interiores, que es completamente expo, ¿vale? Y luego alrededor de los múltiples pabellones hay zona exterior en la que también hay exposición, pero sobre todo es para dejar las bicis para probar los productos, tanto de bicis completas, pues como decimos, motores, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, Mahle lo que había hecho era trasladar todo al exterior. Tenía un stand bastante grande que enseñaban los productos y aparte podías ahí recoger las bicis para probarlo, ¿no? Pero sí.
bueno, ¿cómo se prueba aquí? También en Frankfurt, que se hace un circuito interior, que
Claro,
bueno, es un poco
probarlo es un poquito, sí.
es un circuito, además, también un poco los juegos del hambre, es un poco circuito Mad Max. Te dicen, vete a probar una bici y hay gente que va un poco, además se mezclan bicis normales con cargo bikes gigantescas, con cosas un poco raras, que si de aquí no salen tres ambulancias diarias.
Es de milagro. No, y aparte, bueno, con gente de la organización, ¿no? Gente que pone la organización controlando un poco el tráfico, frenando,
Se han
porque
puesto ya policía local,
sí.
fuera de tráfico ya han puesto, sí.
Claro, porque para ir de un pabellón a otro muchas veces tienes que cruzar por medio, pero bueno, digamos que hay un caos ordenado que se sostiene.
Yo creo que la feria, mi opinión es la feria está como para, sigue siendo interesante, está lo suficientemente interesante como para venir, como hemos venido nosotros como medio, pero también está en una situación en la que, vuelvo otra vez, que esto es muy propio también de la industria de la bici, todo el mundo va a dudar sobre los eventos, ¿no? Eurobike ya venía de un mal momento hace unos años, estuvo a punto, bueno, de hecho se dejó de hacer, si no recuerdo mal, un año, cuando se movió de Friedrichshafen aquí a Frankfurt, llegó un momento ahí de dudas de si tenía cabida una feria aquí en Europa como Eurobike. Pues claro, las marcas también se debaten entre invertir mucho dinero en una feria como esta, una feria europea, o centrarse en los eventos locales, pues en Velopolis, en Sioter Europe, en Carva
Claro.
Sur o el evento que sea en cada sitio. Y claro, para ellos es una inversión muy fuerte estar aquí. Entonces, yo vuelvo a ver un poco gente que, bueno, a ver qué pasa, el futuro, no sé qué. Gente un poco ya dudando un poco, ¿no?
Claro, pero bueno, aquí y hemos debatido largo y tendido, si te centras en los eventos locales, el que paga es el distribuidor local o delegación local, llamémoslo como queramos, y una feria tan internacional como es esta, pues el dinero viene de global, en muchos casos, entendámoslo, ¿no? ¿No? Pero bueno, que es verdad que es una. O sea, estas ausencias generan este debate y este debate al final pues genera cierta incertidumbre. Yo creo que A ver, todo está supeditado al estado de la industria. Estamos en un momento, nosotros no lo negamos, estamos en un momento con esta incertidumbre. Si se recupera, pues volveremos a tener el Eurobike de ya locura absoluta. Si no, pues veremos a ver. También creo que lo que es la organización de la feria tiene que tener un poco de cintura con los costes que supone venir aquí, porque el sitio es impresionante. Para quien no lo conozca, es una ciudad dentro de la ciudad. O sea, aquí hay 12 pabellones enormes, lo tengo por aquí apuntado, 585.000 metros cuadrados de zona de exposición entre interior y exterior. Entonces, pero claro, venir aquí es caro y tiene una logística. Hay que
mover mucha marca de fuera. Si es una marca de fuera,
claro,
es una leña. Y las ferias indoor, una cosa que tienen es que las ferias outdoor, bueno, al final son carpas. Entonces, claro, todo el mundo hace sus detallitos para que su stand y su carpa quede cuca.
Pero es más barato.
Pero es más barato. Pero una feria indoor, esto es una escalada de violencia.
Sí.
Porque, claro, tú haces tu stand y tú quieres que tu stand luzca. Y siempre hay uno que hace. Y claro, pero si tu competencia, sobre todo es una marca con la que tú compites más o menos directamente, hace una cosa muy llamativa, es como.
Es que
no voy a hacer lo mismo, yo esto que tengo que invertir un poco más, claro, o por lo menos acercarme, ¿no? Entonces, eso aumenta los costes.
Lo hemos visto en años anteriores. De repente vemos cómo va a pasar un carrito cargado, a lo mejor oís ruidos. Hemos visto cómo el de repente tener una zona de expo de tus productos que sea simplemente las bicis puestas sobre unos stands, pero nada, no llamaba la atención porque el expositor de al lado tenía unas paredes con luces. Hoy hemos visto una bola de discoteca gigante en expositor, claro, para que os hagáis una idea.
Hay que llamar la atención del público, hay que llamar la atención incluso del público potencial, que son los ciclistas, pero también son otras empresas.
Claro.
Otra cosa también muy interesante de Eurobike es que se venden productos, se venden servicios y se venden tecnologías. O sea, aquí hay gente que está...
Ojo. Por aclarar, cuando decimos se venden, es claro, negocio.
Se muestra, o sea, claro.
De hecho, no puedes comprar nada. Tú no te puedes ir de aquí con la maleta. Yo no puedo ir no puedes comprar una equipación, para haceros una idea.
Pero es una idea, por ejemplo, un MIPS. MIPS está aquí, MIPS no está haciendo, defendiendo su tecnología para que otras marcas se interesen en MIPS y sigan utilizando MIPS en sus cascos o decidan cambiarse a MIPS en sus cascos. Es decir, es una cosa que es llamativa, o sea, pero cosas mucho más concretas. Lo mismo con baterías, te vas a la zona, como decimos, de asiática y los productores de baterías están ahí para enseñar a las marcas lo que son capaces de hacer.
Bueno, de hecho, si quieres, esto nos da para hablar de una cosa que es, hablábamos años anteriores, el pabellón asiático. Primero, esto ha salido, ha roto esas
fronteras. Se ha desbordado.
Se ha desbordado y aparte podemos hablar de, o sea, la cantidad y la calidad de productos que ofrecen. Ya no es solo baterías, ya no es solo motorchillos así, sino no, estamos hablando cosas con nombre y apellido, con unas propuestas súper súper interesantes, desde a lo mejor no tan conocidos en España, pero sí potentes, como sería Bafang, a por ejemplo lo que hemos visto de Magene, una empresa de transmisiones, el Tu, o sea, cosas...
Claro, para, pues es una idea, o sea, ha habido marcas chinas que siempre han estado presentes ahí, que han estado ahí, pero ahora es que había pabellones en las que las marcas chinas estaban atrayendo un montón de miradas, en dos elementos yo creo fundamentales. Uno, sistemas de asistencia al pedaleo, obviamente. Ahí es la que más ahora mismo DJI.
Totalmente, por ejemplo.
Este DJI hoy estaba, bueno, esta edición estaba fuera, que no ha traído un motor nuevo. Lo que ha hecho es básicamente mostrar que en apenas un año ha conseguido tener siete marcas.
Exacto.
Que confíen en ellas. Una de ellas, por ejemplo, española, como es Megamo. Dos españolas, perdón, Megamo, uno. Ya son dos marcas españolas, Forbidden.
Comensal,
yo creo que les da también un salto muy importante.
Rodwheel,
que aquí en Alemania es una marca súper respetada y va a poner el DJI en el mercado alemán, además en la línea de flotación de donde compite, sí, con una marca como Bosch. Y luego incluso también una aplicación que me parece muy interesante, Urbana, con Velo de Vil, que es la primera aplicación que hemos visto del DJI Avinox en una bicicleta urbana. Ya te digo, DJI, Bafan, Tektro, bueno, ahora TPR, que transmisiones, pero eso, hemos empezado a ver como algunas marcas como L2, que es difícil de escribir porque es el nombre así con apóstrofe y tal, pero nos estuvo enseñando grupos electrónicos que nos ha dicho que en China venden por castigo y que ahora se vienen a Europa y con un producto interesante. Y estos que comentabas de
De imágenes, sí, también
imágenes.
una transmisión electrónica con un cassette con 13 coronas y además, bueno, una capacidad de personalización, lo podéis ver en el vídeo, tres botones en las manetas y que puedes controlar desde esos tres botones y personalizándolos a través de la app, pues lo que quieras, luces, ciclocomputador con timbre, que me ha hecho muchísima gracia.
No, no, esta gente ha demostrado, o sea, todo el tipo de integración, donde marcas llevan ahí años luchando por llegar ahí, ellos han llegado directamente. Y lo que me ha llamado la atención es que tres marcas chinas con las que hemos hablado, y las tres han insistido muchísimo en que el porcentaje de dinero que invierten en I+D,
Sí.
que será verdad, será mentira, no lo
No, no.
sabemos, pero insisten mucho en eso. Una ha dicho el 60%, otra ha dicho el 70%, otra esa cantidades loquísimas. Invertidas en investigación y desarrollo y algunas ya con presencia y otras que nos están diciendo, estamos aquí porque este es nuestro primer paso
Claro.
para estar en Europa.
Y la frase de los que no, estamos buscando distribuidores, o sea, el que no está ya va a estarlo a no mucho tardar, ¿no? Esto, ojo, que es que se viene una revolución en un en que a la que a lo mejor no estábamos acostumbradas. Además, hemos visto que vienen con otras reglas del juego, que con lo cual esto puede hacer temblar un poquito a la industria.
En fin, que ya teníamos a marcas taiwanesas como Jian o como TPR, Tektro, liándola desde
Sí.
hace ya muchos años en el mercado. Además, yo creo que, por ejemplo, el caso de Tektro es resaltable, o sea, como es una marca que hacía muchísimo tipo de componentes, pero como ahora con TPR dan un paso adelante con todo, están
Mucho.
colaborando con marcas como Bosch, o sea, están a un nivelazo. En frenos también se les ve súper presente, pues a la potencia de Taiwán ahora se une también la potencia china. No vamos a entrar en polémicas geopolíticas
No, 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 no.
de Taiwán y China, pero bueno,
No.
que es verdad que están a saco.
Por decirlo en general, y como creo que ya hemos dicho, o sea, el boom asiático ha desbordado. Aún así, esto, ojo, hemos tenido también presencia española, presencia muy agradable, muy, ¿no? Que nos ha llenado de alegría. Hemos tenido a Orbea, que lo hemos dicho. Vale, vamos a considerarla un poquito,
Vale, sabemos que
un poquito mucho.
es una empresa alemana con sede en Palencia,
Claro.
que viene un proyecto español de origen. Está QO, la marca, bueno, la marca creada por los fundadores de Rotor, de Ignacio Estellés y Pablo Carrasco, que bueno, además me encanta el lema, sé que tienen de fibra de carbono hecha con sol. Así que bueno, me ha encantado verlos también. Kalfer, otra
Vale.
marca de referencia que además ha presentado discos de carretera y de montaña. Los de montaña con Casima, o sea, ¿cuántas empresas habrá?
Bueno.
¿Cuántas
Qué
empresas habrá que,
pasada de
aparte de,
discos.
¿sabes? ¿Cuántas empresas hay que tengan Casima, aparte de Fox en el mundo bici, que tengan Casima para los discos?
Y lo que hemos aprendido, ¿vale? Porque hemos aprendido una cosa, os recomiendo que lo veáis en el vídeo, pero si tú quieres poner Casima, tú tienes que enviar tu producto a Japón y te lo mandan de vuelta.
Esto lo pone,
Esto no es poner una pegatina, amigos.
sí, no.
Hemos visto a Megamo, hemos visto Gobic, en fin, ha habido presencia española destacada aquí en Eurobike, algo que como siempre nos alegra. Incluso,
Y de españoles, no solo de
exacto.
la prensa, sino de la
Y
gente.
tiene una cosa positiva que tú y yo, parece mentira, no hemos aprovechado. En uno de estos stands nos invitaron a Jamón y lo rechazamos.
Estamos por las prisas, estamos por
Exacto.
las prisas. La gente de
Somos
Ocu, muy
profesionales.
majos que las pesetas, pero íbamos como íbamos. Bueno, pues ¿qué más podemos comentar que parezca interesante? Bueno, es verdad, se nos olvidaba un titular.
Uno de los topic.
Uno de los topics de eso, lo habéis visto en redes sociales, que son las ruedas de 32, de las que ya hemos hablado en algunos podcasts. Porque esto, claro, es un poco trending topic por razones obvias. El mundo de la bici viene de aquella revolución, que nosotros sí vivimos, que la revolución del 26 al 29, que lo cambió todo. Y ahora empieza a haber cierto run-run de otra nueva revolución, que sería las ruedas de 32. Y en esta feria, lo que ha hecho Maxxis es algo que ya hizo en la feria de Taipei, que fue mostrar una rueda de 32, así como quien no quiere la cosa, pues en esta feria de Eurobike que ha dicho, aquí está la rueda y ahora sí está en el catálogo.
Claro.
Quien quiera un neumático, rueda no, neumático de 32, quien quiera una Suspen de 32, 2,4 de ancho, si no me equivoco,
Exacto.
Pues están disponibles ya en el catálogo. Si alguien se anima, la puede comprar.
Efectivamente. Aquí, bueno, de hecho, esto ha sido también fuente de debate de si veremos otro cambio de estándar en la industria, de si no lo veremos. Tenemos poco opiniones encontradas y es lo bonito de esto. A mí no me parece que vayamos a vivir una revolución tan grande como la que vivimos en las 29 pulgadas. De hecho, lo hemos visto, que está enfocado a gente de muy alta, de mucho tamaño.
Hasta ahora, las marcas se dedicaban usaban el 32 para diseños de bicis para gente alta.
Claro, claro. De hecho, hemos visto un prototipo que tiene una serie de necesidades que luego hay que cubrir, porque claro, iba con una horquilla invertida, sin corona, pero unas barras grandes como brazos de culturista. O sea, quiero decir que está ahí, es verdad. El paso está dado. Si quieres unos neumáticos de 32, ya te los puedes comprar, los Maxxis Aspen. Pero de ahí a que sea la revolución que vivimos, lo sé porque hay gente que se acaba de comprar una bici de 29 y ya está temblando. ¿Y ahora qué hago? Bueno, en mi humilde opinión, puede ser acertada o no, pero tranquilos, tranquilos que esto no va a ser tan duro.
Obviamente, ellos lo que defienden es que estas ruedas tendrían aplicación pues en el piste, X de maratón, en una especie como de monster bike, o sea, de gente que hace montarse una bici muy grande para alguna disciplina. Pero bueno, ya están ahí. Ellos han he leído en algún medio, algún compañero de la prensa que ha escrito algo así como que habían hablado con la gente de Maxxis y que estos neumáticos ya los tenían preparados para los anteriores Juegos Olímpicos, pero que nadie al final los había dado a tiempo. Un poco la sensación es que ellos lo han ofrecido al mercado y ahora van a ver un poco qué reacción tiene el mercado. La rueda las tenían ya para ese tipo de marcas que querían hacer un neumático, que hacían bicicletas con ese formato. Y ahora, bueno, pues también es un poco, ¿no?, crear hype. Pero los retos son enormes, porque primero, hemos hablado geometrías, segundo, ruedas, y segundo,
adaptar cuadros, adaptar horquillas.
Claro, tienes las cubiertas, necesitas una marca de ruedas que te quiera hacer los aros, y masivamente, y apostar, y que las marcas de bicis apuesten por eso, sabiendo que es muy difícil adaptar eso a todas las tallas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, un mercado potencial para esas ruedas es el español. XC Maratón, pero no estamos los españoles muy de talla para...
Claro, es que lo que te iba a decir, digo españoles como Pau Gasol, hay dos, él y su hermano.
Alguno de metro 80, metro 90, a lo mejor una rueda de 32, pero para abajo a lo mejor. Pero bueno, también te acuerdas que dudábamos, o sea, decía en su momento que no iba a llegar el 29 al DH, que el 29 iba a llegar al Enduro.
Es verdad, pero por otro lado... Recuerdo que ha habido años que esto lo vimos lleno de fat bikes y las fat bikes eran el futuro. Y fíjate, es algo que no hemos visto ninguna. Es quizá para mí lo único que no hemos visto. A lo mejor alguna se nos ha escapado, ¿no? Pero que de ver una fat bike en cada stand con mil aplicaciones, porque recuerdo un año que vimos una con esquís, con motosierras, con de todo. Ahora no, ahora lo hemos visto en eléctricas.
Lo hemos visto en eléctricas.
O electrificadas.
O electrificadas, como esa Marin Pie Mountain que hemos visto, que era flipante. Exacto. Que hemos visto algún guiño también muy bonito al trail building.
Sí.
Bicis específicas para trail building, comprando cargas de herramientas y tal, que nos ha encantado. Otro para nosotros titular es las e-bikes ligeras no se rinden. Los fabricantes de sistemas para e-bikes ligeras no se rinden, pero claro, no rendirse, vamos a pasar el carro del remolero con los brazos.
Sí.
Lo que les ha obligado, obviamente, es a ser más ligero que nunca. Es decir, el concepto ya no vale ser menos 20. Ahora, si quieres ser una e-bike ligera, yo creo que toda la industria tiene claro que tienes que pegarte al 15.
Pero mucho, mucho, mucho.
Claro.
Mucho.
Y eso nos lleva a sistemas...
Y si no, ponerte por debajo, incluso. Pero,
además, es un reto, porque tienes que bajarte hacia 15, hacer sistemas para ir hacia 15, tú como sistema o como productor o como marca de asistencia de pedaleo, pero a la vez tienes que dar algún newton metro más.
Sí, siempre.
Y ahí lo hemos visto, con la actualización del SX de Bosch, que no aplica tanto en este caso, pero han tenido que darle un plus.
Porque... Claro, estamos hablando de que hemos visto motores de 1,2 kilos con 60 newtons metro. O sea, ya no vale 35 newtons metro.
Pues el 1,2 a 40.
Es verdad.
El 1,2 a 40, que es el nuevo TQ para carretera y gravel. Una locura, cabe en la mano.
Sí, sí, sí. Es
canto de río, son como un canto de río. O sea, es una... Vale para jugar a la calva.
Si ves la bici por el lado de la transmisión, ya sí que no sabes que es una eléctrica, porque lo que entra es más pequeño que un plato de montaña de 32, o sea, de diámetro.
Y todo completamente redondo, sí. Con lo cual la integración en la bici es brutal. Pero a la vez teníamos el TQ de 60,
Claro.
Tienes que hacer un TQ anterior a 50, pues ya tienes, ahora se han bajado por un escalón a 40 y tienes el otro a 60, porque ahí sí, en montaña, le pedían, el cliente le pedía un poco más. Es decir,
claro, digamos que vamos a tener casi
60 Nm. Estamos
tres hablando. Categorías de motores, los muy, muy ligeros, que serían 40, los mid-light, por hacer un guiño a nuestro compañero Iñaki, usemos ese término, que serían los 60 Nm, y luego ya por encima de los 60 Nm, pues los consabidos 85, 90, 100, 105, etcétera. O sea,
va a ser llamativo, igual como la industria.
Igual que perdona, las baterías, baterías pequeñas,
¿sí?
Rozando kilo y medio, tal, y luego ya la escalada de vatios hora y la escalada inevitable de peso.
Claro, porque estábamos hablando de, no sé si tienes el dato, ¿te acuerdas de la batería que acompañaba a ese TQ?
No, ahora no me acuerdo, pero es que hemos visto muchas cosas.
Es una batería de 200, sí, 250, 300 vatios hora, o sea que ahí tienes que dar pedales. Porque
sí, 240 vatios
hora. 240 vatios hora, a lo que puedes obviamente poner el range extender, pero ahí te va a tocar dar pedales. O sea, con 40 Nm y esa batería, o como vayas... O sea, el concepto de la persona que ya compre ese sistema ya ha pasado con TQ y ahora va a pasar más. Bueno, la otra opción sí, es el de 60 con... Pero en carretera gravel, bueno, a mí me ha parecido interesante, no se rinden. Han estado aquí también, sabemos que ha habido actualizaciones de Fazua, no han tenido stand, o al menos nosotros no lo hemos encontrado, no están en la guía, pero sí que había alguna bici con anunciando la actualización de Fazua. Y luego, por ejemplo, estaba una marca que yo, sinceramente, para mí fue uno de los grandes titulares del Eurobike pasado, que fue ZF, con ese motor también súper redondo, con esas características tan buenas que estaba dando de potencia y demás, y ta, una burrada. La única marca que yo en su momento sabía que la estaba utilizando era Raymond, precisamente, aquí en Alemania. Y bueno, pues en esta feria han vuelto, y yo no voy a decir que los diera por muertos, pero como que estaba la cosa un poco ahí floja, y han vuelto con una actualización. Porque este es otro de los titulares. Esto también es la feria de las actualizaciones.
Sí, y lo hemos hablado en el podcast. Cada vez más nos tenemos que acostumbrar a que los sistemas, y además lo hemos hablado con alguna marca, el nivel del hardware está llegando a unos niveles muy altos, que rozan casi el tope. No, que nunca se puede decir que se ha alcanzado, porque siempre puede aparecer algo nuevo, ¿no? Pero roza el tope de lo máximo que puede dar el hardware, y entonces tenemos que acostumbrarnos a las actualizaciones vía software, vía firmware, llamémosle como queramos, para el incremento de prestaciones. Es algo que también hemos visto en
la evolución
de las industrias. Claro, y nos tenemos que acostumbrar a ello, efectivamente.
Sí, y bueno, también nos tenemos que acostumbrar, por ejemplo, a la... Bueno.
Y perdona, un detalle que a lo mejor no lo hemos dejado del todo claro en los podcasts cuando lo hemos hablado. Una actualización de firmware no siempre, no tiene por qué estar ligada única y exclusivamente a un aumento de las prestaciones, sino a lo mejor a una mejora de lo que es la gestión del propio sistema, desde mejor capacidad de interpretación de los datos de terreno, cadencia, velocidad, etcétera, etcétera, mejor gestión de la autonomía de la batería, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que no es solo un aumento de prestaciones, sino también una mejora de esas prestaciones.
Otra cosa a la que también nos tenemos que acostumbrar es a una mayor variedad también de sistemas de asistencia al pedaleo para opciones concretas. Hemos visto el PX de Bosch, una aplicación para bicis que nosotros estamos muy poco acostumbrados a ver, que son las bicicletas tipo SUV.
Sí.
Que por ejemplo Orbea es la que ha recibido el premio, una bicicleta que en España intuyo que se va a vender muy poquito, pero que nos decían que aquí en estos mercados del norte de Europa sí se vende. Ese concepto de bicicleta off-road, pero con alforjas, muy bien hecha, muy sólida, doble suspensión, o sea, son unas bicicletas para ver.
Una bici que la quieres usar para tu día a día en la ciudad, perfecto, porque además efectivamente le puedes poner carga. Sales un fin de semana a dar una vuelta por un parque forestal de los que rodean a las ciudades, no tienes ningún problema, asfalto, tierra. Y que incluso un día quieres hacerte una excursión por la montaña, por pistas forestales en más o menos buen estado, no te vas a meter en trialeras, también puedes porque están capacitadas para ello, con neumáticos robustos, con esquemas de suspensión, etcétera, etcétera. Ese es el concepto.
Sí. No muy preocupados por el peso, y eso no hace que un motor, por ejemplo, como el PX que ha presentado Bosch, dicen, bueno, es para trekking y sub y tal, pero va bien calzado de potencia,
bueno,
de metro y de potencia, va bien.
Sí,
va,
sí, sí, va más, bien más que de sobra.
Bueno, hemos tenido...
Dicho esto, te lanzo una pregunta de algo que hemos hablado estos días. Es con esto, todo esto que hemos hablado de atrás, de más proveedores, menos marcas de bicis, ¿te parece que Eurobike se haya vuelto una feria más alemana o no?
Hombre, yo no la he visto como el primer año. El primer año era descarado. El primer año que me acuerdo que cuando se hizo aquí en Frankfurt, vine yo solo, eran todos estudios alemanes, todo, o casi todo. Este año se han vuelto a ver, o sea, ha vuelto a darle un carácter más alemán, pero no tanto como el primer año. Entonces no me atrevo a decirte si la veo 100% alemana. De hecho, otra prueba es que cuando yo vine aquí no venía ningún medio, o vinimos muy pocos medios de fuera, y de españoles, pues yo creo que vinimos un par nada más. Y hoy aquí estamos en sala de prensa y aquí hay muchísima gente de medios muy, muy distintos. Otra cosa es que luego, con, bueno, pues pista la feria este año, pues a ver qué pasa el año que viene. Que al final lo que pasa el año que viene va a depender un poco de cómo se apoye y lo que aparezca en el catálogo. Otra cosa que hemos hablado también, a la que nos tenemos que acostumbrar, es a cosas como la que hemos visto en esta feria, que uno de los premios, uno de los Eurobike Awards, ha sido a Bosch, pero ha sido a Bosch por la actualización de su aplicación, que permite bloquear la batería en caso de, bueno, en caso de que le puedas poner un código, y si alguien te roba la batería, pues en principio no puedes usarla.
Aplicaciones de seguridad.
Aplicaciones de seguridad, que pues esto es una locura. Tú me preguntas a mí hace 10 años que vamos a estar aquí dando el Eurobike Award, era pues para el casco más ligero, para no sé qué, y una funcionalidad de una aplicación, qué locura. Bueno, pues ahí estamos, es lo que hay, es lo que tenemos. Otra cosa también en Eurobike, lo que sí podemos decir, que no sabemos si es una feria alemana, o más alemana o menos alemana, pero lo que sí tenemos claro es que la parte urbana barra movilidad,
eso te iba a decir,
es brutal. O sea, y nosotros como españoles, esto es como venir a...
Sí, es otra dimensión. Es otra dimensión. Hemos atravesado una puerta de Stargate y estamos en otra dimensión. Claro.
Pero desde ver a marcas como Hutchinson pasar de neumáticos a hacer también correa, dice, Hutchinson, porque se va a meter en un lío de haciendo neumáticos meterse en transmisiones de correa. Bueno, pues porque vienes aquí y ves transmisiones de correa por castigo.
Bueno, las hemos visto, las hemos visto en bicis de descenso, las hemos visto en bicis...
En Pinion.
Claro, pero que es algo que no estamos acostumbrados tampoco a ver mucho en el mercado español, el sistema Pinion. Pero efectivamente, luego lo ves aquí, lo ves aplicado en bicis de urbanas para gente que no quiere hacerle un mantenimiento exhaustivo, y dices, todo el sentido del mundo, claro, porque además resiste mejor la tracción cuando lo metes luego en otro elemento, las cargo bikes y coches a pedales, no sé cómo llamarlo.
Claro, luego es la parte un poco raruner, un poco chunga, que a nosotros nos ha parecido, bueno, no chunga, quiero decir, que a nosotros nos sorprende. Aquí ha estado Honda ha venido a Eurobike a presentar Honda, pero Honda la de siempre, la de toda la vida, la de la moto, los coches, los jets, lo todo, porque Honda hace mil cosas. Ha venido a presentar un vehículo de movilidad.
A pedales,
que es como una Nissan Ballet eléctrica, o sea, bueno, esto para los más veteranos, pero es como, es tan grande como una furgoneta. Insisto, a pedales le hemos visto por aquí rodar con baterías intercambiables que se pueden cambiar en caliente, o sea, una cosa loquísima. Y viene con un tablet allí puesto, una locura. Y dice, no, esto es una bici. Pero bueno, pues nada, pues es una... Igual que hemos visto aquí con Magura, que se ha traído un sistema. Magura, una de las cosas que ha presentado en la feria, o lo que estaba presentando en la feria, es para las cargo, un sistema de reparto de frenada.
Ah, sí, impresionante, la verdad. O sea, tú accionas los frenos y el sistema interpreta que... a qué freno, si al delantero o al trasero, darle más potencia o menos para lograr la frenada más óptima. La verdad es que es súper interesante, sobre todo por lo que decías en el vídeo. Estamos hablando de bicicletas con una carga muy pesadas, y normalmente además por gente a lo mejor que no es tan experta en la conducción de bicicletas, con lo cual todo este tipo de sistemas de ayuda les viene fenomenal.
Además, que una cargo, si por ejemplo la utiliza una familia, bueno, pues hay dos personas que la pueden usar, pero si la utiliza una empresa,
claro,
pues, cuidado. Y aquí, por ejemplo, es interesante, en Frankfurt, que yo no creo que sea la ciudad más ciclista de Alemania, no lo sé, pero creo que no. Pero es que sales fuera y hemos visto, a la que íbamos para el hotel, muchísima gente de reparto, con la típica gente que vemos nosotros en España repartiendo, que ya se empieza a ver repartidores, pero que estos no van con una bici, estos van con una cargo bike, habíamos visto tipo como la mochila de globo, pero seis mochilas de globo en la cargo. O sea, el tema este de la movilidad de última milla, que se llama, aquí está ya a tope, y es lo que explica. Porque en una feria como esta hay un pabellón entero dedicado a eso. Bueno, dedicado al externo por todos los lados.
Antes de llegar ya puedes ver el apartado de la movilidad, es diferente. O sea, se mueve muchísima gente en todo tipo de bicicletas, todo tipo de vehículos de movilidad personal, vamos a llamarlos así. Pero claro, luego ves el paso siguiente, que es lo que dices, el tema de reparto de última milla, etcétera, etcétera. Claro, que es lo que os decimos, está a otro nivel en comparación con lo que tenemos en casa.
Y por supuesto, esto es eléctrico.
Sí.
Eléctrico. O sea, el futuro que se vislumbra en una feria como Eurobike o lo que se proyecta, es verdad, está la influencia del mercado en el que estamos y de lo que hay, pero es eléctrico, pero a un nivel en el que además descubres cosas, sistemas de asistencia al pedaleo que existen por ahí, que además ya se han especializado. Antes me fijaba en Valeo. Valeo estaba aquí presentando un sistema de asistencia al pedaleo, o no, ya lo tenía el año pasado, pero ellos están muy enfocados a reparto. A
Sí.
bicicletas de reparto, a bicicletas de este tipo. Es decir, no buscan competir
No, no, no,
con
con el nuevo
Bosch.
kit de
No, no,
frenos,
no,
no.
no, 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 no. Ellos en sistema de asistencia al pedaleo no quieren competir con Shimano, no quieren competir con Bosch. No, no, su sistema está pensado para otro tipo de bici, por precio, por lo que sea, etcétera. Entonces, ves a muchas marcas, bueno, marcas, hablamos de las marcas asiáticas, marcas chinas, taiwanesas, que están en el pabellón ofreciendo tropecientos sistemas al buje, tropecientos sistemas que estoy convencido de que no son tan refinados ni tan buenos como los que estamos nosotros acostumbrados a veces a probar, sobre todo en el mercado español. Pero claro, dan una opción para que existan todo tipo de bicicletas eléctricas con 100.000 configuraciones y 100.000 precios.
Claro, bueno, y hablando de sistemas refinados, una marca española que nos hemos saltado, pero que nos ha llamado la atención, Cecotec, que estaba presente, ¿verdad? Y con una bici urbana, con un motor al buje de Bafang, muy, muy
Y
atractiva.
me gusta mucho el prototipo de bicicleta de carbono plegable que tenía, lo puedes ver en el vídeo. Y luego Cecotec también ha hecho una cosa interesante, que es presentar una bicicleta de montaña con cara y ojos, una bicicleta de montaña QK,
Sí.
quizá no tenían todas las características, todavía tenían que definir, que va con Bafang y que estaba también bastante, bastante bien. La tenemos ahí en el vídeo. Ya os digo que España está aquí bien representada también, bueno, en muchas marcas. Te digo, Gobic también tiene un buen stand. O sea, yo creo que el mercado español aquí no tiene queja. Bueno, pues no sé si tenemos más conclusiones, Juan Daniel. Hemos
No,
echado un
yo
rato
creo que
búsqueda
has sacado,
rápida.
claro, es un repaso en caliente, pero bueno, entre el vídeo que tenemos y este podcast, yo creo que hemos repasado bastante bien cómo ha quedado la feria.
Bueno, ya sabes, una feria un poco pochita en comparación con lo que hemos vivido en los últimos 2, 3 años. Veníamos de una tendencia para arriba, muy, muy hacia arriba, muy bien.
Sin
Y
embargo, yo de verdad me quedo con las ganas. Yo ya estoy esperando al año que viene para ver la evolución. A pesar de que efectivamente la sensación general es esta, yo le veo cierto optimismo porque he visto a mucha gente, por lo que hemos hablado, bicheando y tal. Entonces, me quedan ganas de ver qué pasa el año que viene. Tengo interés.
claro, a mí particularmente me parece que es una feria necesaria, lo que pasa es que como no la pago yo, pues,
Claro.
además nosotros es que nos dan pase de prensa, con lo cual nosotros aquí somos unos aprovechados, o sea, no, las cosas como son. Entonces, la realidad es que me parece necesaria porque, aparte de lo que vosotros puedas ver en los stand, luego aquí hay muchas discusiones o muchas conversaciones que son a pie de pasillo, pero también hay paneles que se
Es
hacen
lo que te iba a decir, quizá
laterales, hay salas de reuniones en las que pasan cosas.
nos ha faltado hablar de todas estas actividades paralelas que quedan en la sombra, que para el gran público, pero que son harto interesantes.
Sí, porque hay temas de legislación. Aquí, de hecho, bueno, aquí estaba un poco esta discusión que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Un poco de las e-bikes, de repente, pues la asociación alemana diciendo que hay que poner límite a esto, DJI no muy de acuerdo, otras marcas también alemanas no muy de acuerdo. O sea, ha habido un poco de todo, ¿no? Entonces, este es el sitio para que
De
ellos.
llegar y decir, oye, ¿dónde decíais que estaba, que habéis hablado con nosotros? No, vamos a hablar
Vamos a
ahora.
hablar ahora, vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora. Te espero en la calle.
Sí.
En serio, hablando en serio, pero es un sitio para, bueno, pues para que se ponga todo eso en común, para que se hable, no solo para hacer negocio, sino para hablar del negocio y poner, bueno, pues poner un poco las bases. También aquí hemos visto, también hace, este año no lo sé, pero en el año pasado aquí había mucho político europeo también por aquí dando vueltas. O sea, bueno, hay cositas. Bueno. Yo creo que Eurobike lo hemos superado, Juan Daniel, un Eurobike más. El año que viene vamos a ver, como tú dices, ojalá la feria del año que viene vuelva otra vez a, por lo menos a ser como la del año pasado, ¿no? Que
Sí.
volver a, y que algunas, y que más marcas se animen, sobre todo marcas de bicis que puedan venir y que se lo puedan permitir y que les pueda parecer interesante para promocionar lo que hacen y que nos permitan, pues también, bueno, ver más cosas, porque también os digo que, joder, ver una marca de bicis con toda la gama, por ejemplo, fue el caso de Orbea, es que, bueno,
Llena, llena.
es que mola mucho, mola mucho.
Figurada y literalmente llena, llena, llena mucho más.
Ya mucho más y lo ves y, joder, y por ejemplo, pues eso, ves marcas que yo creo que sí les compensa, ¿no? Y eso. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el podcast. Nos podéis dejar comentarios si tenéis alguna duda sobre alguna cosa concreta. Si se nos ha escapado algo, pues también decírnoslo. Si no, también dejadnos un me gusta o 5 estrellas, lo que os permita gustar la plataforma para animarnos. Y ya sabéis, todas las semanas podcast en el canal de MTB Pro y Mayon Mag. Y bueno, pues cuando ya sale este podcast, espero que ya... Bueno, no va a ser. Cuando hayamos hecho este podcast, todavía estaremos editando el vídeo.
Sí, probablemente.
Probablemente, pero en los próximos días tendréis vídeo o vídeos de Eurobike, porque tenemos tanto que no sé si va a ser uno o va a ser dos.
Lo importante es stay tuned, como dicen, ¿no? Estad atentos.
No, lo importante es participar. Y nosotros eso ya, esa parte ya la hemos hecho, nuestros pies dan fe de que lo hemos hecho. Así que bueno, nada más, lo dicho. Esperamos que os haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio.